Hace algunos años, cuando llegaban las fiestas navideñas, había la costumbre de dar una propina al cartero que nos daba las cartas en mano cuando no había buzones, al sereno que nos abría el portal cuando no existían los porteros automáticos y habíamos dejado las llaves en casa, al desollinador que desatascaba las chimeneas de las cocinas, como no, al lechero que nos dejaba la botella todos los días ahí en el felpudo de la puerta, al acomodador que nos situaba en la butaca del cine correctamente y guiados por una linterna, y así en muchos casos. Pasan los años y las cosas cambian. Dejamos alguna vez en el bar los 10 o 20 céntimos que nos sobran después de una consumición. Reconocemos el anunciador, mejor dicho, el que nos trae un sofá a casa, con ese esfuerzo que supone subir del tresillo hasta el noveno piso por la escalera, ya que no cabe en el ascensor, y le damos al menos un billete de 5 euros para que se tome un par de cervecitas. Hasta aquí todo va bien, pero ahora viene lo bueno. ¿Por qué no damos también una propina cuando nos toca pagar a Hacienda en el IRPF o al abonar la multa de tráfico que nos ha aparecido en el limpiaparabrisas del coche que creíamos estaba bien aparcado? Ustedes me dirán, amigos oyentes, oh, son cosas muy distintas. Estamos de acuerdo en ello, ya que pagar impuestos a nadie gusta. Pero sería algo sorprendente e incomprensible, digno de aparecer en la sección de titulares locos e increíbles en algún diario. Sintonía y comenzamos. Pues otra vez en sus receptores.
Y otra semana más en su compañía.
Y ustedes en la del Cofre de las Palabras, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Estamos en el 107.7 de la frecuencia modulada, en las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Maite Fuentes y Julián Bilbao les dicen que nuestra radio es la de ustedes. Así que, comenzamos. Los problemas físicos y enfermedades siempre han preocupado al hombre. En los últimos años, el incremento en las enfermedades del corazón ha sido un hecho motivado, sin duda, por el ritmo de vida, el estrés, la alimentación indebida y otros factores. Pero no solo es el corazón el que ha sido y es tema de preocupación. Las enfermedades del riñón son también muy importantes y se buscan continuamente remedios y soluciones para evitarlos. Este va a ser el tema de nuestra charla de hoy, las enfermedades renales. Y para ello, qué mejor, tenemos aquí en nuestro estudio con nosotros a Inmaculada Gutiérrez, presidenta de Alcer, que hoy viene acompañada de Trinidad Mañas, también miembro de la asociación, a los que ya vamos como siempre a saludar con los brazos abiertos. Así que, Inmaculada, Trinidad, bienvenidos a nuestro programa.
Bienvenidos.
Muchas gracias.
Vamos, como decía yo en la presentación, vamos a hablar un poquito sobre todas las enfermedades, bueno, lo que es Alcer, ¿no? ¿Cuándo nace esta asociación de enfermos renales y con qué objetivo?
Sí, Alcer nace al pie de hace 45 años, surge en Madrid inicialmente y después se extiende a toda España. Surge para, digamos, reivindicar los derechos y la dignidad del enfermo renal y la atención sanitaria necesaria, al menos sustitutiva, la que ya existía en aquel momento. En aquel momento solo existían dos unidades de tratamiento de diálisis, que es el tratamiento sustitutorio más inmediato y necesario, y solo existían, repito, en Madrid y en Barcelona. Y la ARCE surge, se constituye para reivindicar esa asistencia sanitaria a todos los españoles en todas y cada una de las provincias de España. Eso se consiguió relativamente pronto y después la reivindicación inmediata fue reivindicar una ley de trasplantes. Ya en aquel momento se pensaba que se podía trasplantar los órganos, ya se habían hecho, había experiencias de trasplante de corazón, el doctor Werner en Sudamérica, en Sudáfrica, y después también se habían hecho otros experimentos sobre trasplante de riñón, era posible, y nosotros reivindicamos una ley que regulara todo eso y que potenciara, como así ha sido, y nos ha colocado a España en el primer nivel mundial en trasplantes, de tal forma que el ciudadano español es el ciudadano del mundo que más posibilidades tiene de recibir un órgano en el caso de necesitarlo.
¿Qué es lo que tienen que hacer para pertenecer a la asociación?
Bueno, pues tenemos una oficina en la calle Salvino Sierra, número 4, bajo, justo, es muy conocida porque está justo detrás de la catedral. Y bueno, tiene que pasar por allí, rellenar un
formulario,
un expediente, formulario, exacto. Uh-huh. Nada, son unos datos muy simples y puede haber dos modalidades. Uno es la de socios, como enfermos, que bueno, pues que reciben su tratamiento o están trasplantados en algunos casos. Y otros como socios colaboradores. Es una asociación pequeñita, entonces pues dependemos de eso, de la voluntad de las personas que bien o hemos padecido una enfermedad o bien familiares, amigos que nos corresponden y nos dan una respuesta. No tenemos trabajadores y entonces lo llevamos desde nosotros, desde nuestra propia familia.
¿Se puede saber más o menos cuántas personas existen en nuestra región que padezcan una enfermedad de tipo renal? Más o menos así por encima, ¿se podría saber el número de ellos?
Sí, en primer lugar hay que decir que una enfermedad renal la tenemos aproximadamente uno de cada 5 hombres, una de cada 4 mujeres, pero digamos que en un nivel que prácticamente no necesita tratamiento. Nosotros a lo que nos referimos ya es a la enfermedad renal crónica, es aquella que necesita un tratamiento sustitutivo. Entonces, en este sector, digamos, este grupo, en nuestra comunidad hay unas 2.000 personas, entre personas en diálisis y trasplantados, y aquí en nuestra provincia de orden de unos 180, un colectivo de 180, aproximadamente la mitad están trasplantados.
Digamos que cuando no nos toca, nos vemos todo de lejos, ¿no? O sea, de decir, bueno, sí, enfermos del riñón, vale, sí, bueno, vale, pero cuando te toca a ti, la situación cambia.
Efectivamente, lo has dicho muy bien. Pero eso nos pasa a todos. Nos pasa
en muchos aspectos, ¿verdad?
En todos los aspectos. Cuando lo tienes cerca, lo vives. Entonces lo vives y sabes que tienes que darte una respuesta a ti misma, la primera, conocer tu cuerpo y tu situación, y luego esa respuesta darle a los demás compañeros. Yo, como persona que soy trasplantada, y siempre lo digo porque creo que es bueno que la gente sepa que una persona trasplantada lleva 32 años, doy ejemplo a otras personas, ¿no? Entonces, eso lo que has dicho es una pregunta muy, muy, muy buena, porque yo ahora estoy ayudando a otras personas. Es la mejor respuesta que debemos dar. Hasta que no se conoce, no te implicas en ello.
Eso es. Yo creo que hay gente que dona el riñón en vida.
Sí. Sí, sí, hay una
modalidad. ¿Si es familiar o simplemente no tiene nada que ver que sea familia para poder donarlo? ¿Te implicas más porque es familiar?
Bueno, normalmente suele pasar que al ser un familiar más cercano, pues bueno, la gente se solidariza más y es más fácil que decir, bueno, pues yo a mi mujer, a mi esposa, a mi hijo, a mi sobrino, pues bueno, pues quiero darle ese riñón. Pero no tiene por qué ser tampoco así. Quiero decir, es una modalidad que bueno, pues que está ahí y que la verdad que funciona muy bien.
Sí,
no
sé si es lo más frecuente y natural. También pues, se puede donar a otras personas, algún amigo, algún cercano, pero ya tiene alguna complejidad un poco mayor por estos temas, en fin, que no a lo mejor es conveniente entrar mucho, porque decir que ya a lo mejor hay que hacer profundizar algo más en los motivos, pues ya que subirá algún interés, ¿no? Y en España, precisamente, afortunadamente, esto se lleva muy bien. En España no ha habido jamás ningún problema en esto.
Sí, que te refieres, no, Trinidad, a que lo puedan vender.
Sí,
que hagan un trachipeo.
Una otra cosilla, pero bueno, repito que esto no es. En España jamás se ha ocurrido esto, ni puede ocurrir, porque aquí todo ocurre. No puede ocurrir, de hecho, que obviamente puede haber alguna una excepción rarísima, ¿no? Pero en España todo ocurre dentro del sistema público de salud, dentro del sistema sanitario público. hay unas normas, hay unas condiciones, digamos, técnicas para que se lleve a cabo un trasplante y no puede haber cosas de un tipo raras. Pero normalmente es el entorno familiar y más próximo. Luego hay otra modalidad que es muy conveniente y eficaz, que se llama, que es digamos, la donación y el trasplante cruzado. Esto es una práctica que lleva en vigor varios años, que consiste en que el marido de una mujer enferma no puede recibir el órgano de su marido porque no es compatible, pero puede ser compatible con otra persona que está en la misma, situación. Y se intercambian entre sí los órganos y con las personas correspondientes. Es el trasplante cruzado y está dando muy buenos resultados. También, efectivamente, pues el trasplante de vivo está también cogiendo auge, pero en lo que decíamos antes, en el ámbito más próximo.
Claro.
Una persona que quiera donar su riñón, ¿qué debe hacer?
Pues simplemente tiene que rellenar un impreso. Esto es como un testimonio a la hora de fallecer. Tú rellenas un impreso, dejas tus datos ahí y realmente se debería cumplir. No siempre se cumple. Esta es una cosa que quiero reflejar porque es un testimonio como cuando hacemos el fallecimiento, que queremos dejar nuestros bienes a una persona, ¿no? Pues aquí no se cumple, y no se cumple pues por la sencilla razón que a veces no se comunica. Entonces, lo que nosotros desde la asociación siempre decimos es que nosotros, cuando hacemos el impreso de donación, les damos un carnet que tienen que llevar con su cartera y, bueno, pues presentarlo siempre que sea necesario, porque realmente la donación se hace cuando falleces. Perdón. Y bueno, pues lo que decimos siempre es que la familia, la persona con la que en ese momento estés viviendo, los más allegados, los más cercanos, pues bueno, que se comunique, que se diga que yo quiero esto y quiero que se
lleve a cabo,
que se respete, porque es mi última palabra, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que a veces pues se pierden muchos por esa mala información.
También puede ser que la familia se oponga, a pesar de lo que le ha puesto ahí, que claro, es su última voluntad.
Claro, exactamente, tú lo has dicho. Claro. Que ellos creen una cosa y luego la familia es contraria.
Pero ahí
a esa
no
idea.
Tenía ahí no tenía que intervenir ni nadie,
realmente,
¿no?
Sí, perdón, repito, este es un problema, suele ser una controversia. Es decir, es muy importante lo que decía mi compañera, la presidenta Inmaculada, de dejar testimonio de la voluntad de donar. Muchas veces es decisivo. Los médicos, que en definitiva son los que tienen que llevarlo a cabo, pues también es una herramienta para ellos, para explicar a la familia que la voluntad de su familiar era la donación. Pero en España la práctica, aunque como bien decía la presidenta, no sería incluso necesario pedir autorización, porque la ley permite que para fines terapéuticos y científicos la donación es per se, o sea, se puede hacer, pero la práctica médica es el consentimiento,
claro,
el consentimiento familiar. Uh-huh. El consentimiento familiar. En España se practica, esto hay que dejarlo muy claro, el consentimiento familiar. Porque si no fuera así, quizá hubiera algunos problemas, digamos, que las familias se opusieran y se tendrían temas jurídicos y tal, y los médicos no quieren para
sí,
nada.
Sí, que no exista lagunas, es decir, concreto.
Que funcione como esto lo está haciendo actualmente, y es consentimiento familiar y de conformidad con el sistema sanitario y médico, que es lo que nosotros, aunque pueda parecer contradictorio, defendemos esto, que sea como se está haciendo actualmente.
Yo digo que vamos a ponernos en plan un poco trágico. ¿Para qué necesitamos los órganos si o terminamos incinerados o terminamos en un ataúd? Porque cuando llega, lo único que te vas a encontrar es la osamenta, si te la encuentran.
Bueno, para esto está este programa y otros.
Sí, eso es nunca mejor, para la difusión es lo más importante. Sí, pues es que, claro, a veces es la mentalidad, hemos ganado mucho. Nosotros, yo recuerdo cuando nosotros salíamos a dar las charlas a las personas mayores, el colectivo más mayor, que quizás el que más les cueste, ¿no? Que han vivido, que la persona que fallece tiene que estar ahí metida en su caja o incinerada, como tú muy bien has dicho, y ya está, y eso. Pero es que no, es que realmente la vida, si es verdad que hay algo, pues no vamos a ir ni los riñones, ni los hígados, ni el corazón, ni nada, ¿no? Entonces es una manera de dar vida a otra persona, ¿no? Tu cuerpo ya no va a estar, y tú vas a dar vida a otra persona. En lugar de pensar que, bueno, que es que me van a abrir y me van a hacer, me van a dejar por dentro sin el riñón, no. Piensa que tú ya no vas a estar, pero que alguien va a vivir casi gracias a ti. y eso es muy importante, hay que decirlo así, ¿no? Una persona va a seguir viviendo, ¿eh?, gracias a esa persona que ya se ha ido. Porque se hacen muchas pruebas, no es una cosa, como hemos dicho antes, mi compañero, no es una cosa a la ligera, no, esto está muy bien, Sanidad se lo lleva muy bien, hay unas, todas las donaciones van a través de un sistema informático, aquí nadie compra nada, quiero decir, se establecen unos límites muy, muy severos. Y luego, pues en la hora del fallecimiento tiene que haber un encefalograma plano que se realiza durante se repite varias veces.
Habrá determinada hora y 6 horas más tarde. Es decir,
sí, para que...
Hay unas comprobaciones científicas y médicas fenomenales.
Es que es lo que tiene que ser, para que todo el mundo quede tranquilo y diga, oye, aquí no ha habido ningún trasticheo ni ninguna cosa.
Claro, y luego hay que decir una cosa, que la persona está fallecida, realmente, se la mantiene con una intubación, con un sistema sanitario, pero está fallecido, o sea, su corazón está parado. En el momento que tú le desconectas de los cables, por decirlo así, ¿no? Pues es que eso no va a responder. Y luego hay otra parte, que tiene que fallecer en el hospital.
Sí, claro, porque si no, no llegarían a tiempo.
Hay un tiempo de isquemia, que son 48 horas, en el caso del riñón, en el caso del hígado hay otro tiempo, en el caso del corazón hay otro tiempo. Entonces, ese tiempo de isquemia se tiene que hacer en el hospital, lo tiene que certificar un forense, el coordinador de trasplantes, un médico. Hay un seguimiento muy, muy, muy severo. Entonces, no es a la ligera. Y claro, lo que has dicho tú muy bien al principio, si no lo necesitamos y nos van a quemar, esos riñones que se van a quemar.
Claro, ¿que para qué? Hombre, claro, luego tiene que valer, aunque tú lo dones, a lo mejor no hay ningún receptor o el receptor ese que existe no le vale.
Sí, antes de la donación se hacen muchas pruebas, lógicamente. Sí.
Antes de la extracción se hacen pruebas, ¿eh? Tampoco se extraen alegremente, ya. Sí, sin previsión de que vaya a servir. Claro, se hacen comprobaciones y sí, lo que se decía antes, esto hay que dejarlo muy claro, es el sistema se mueve con criterios muy rigurosos, se pide autorización judicial en primer lugar, se certifica la muerte por parte de 3 especialistas no implicados directamente no interesados precisamente en el trasplante y en otras especialidades, y se tiene que hacer en el hospital, pues, para poder cumplir estos requisitos. Una persona que fallece fuera del marco hospitalario no sirve para como donante.
¿Aunque sea en un accidente?
Aunque sea en un accidente, no sirve si no se le lleva el tiempo, digamos, suficiente al hospital para que llegue con vida, no sirve. Según la ley es imposible, porque hay que certificar, cumplir todos esos requisitos, la certificación de la muerte, con esos criterios médicos científicos de certificación de la misma muerte.
¿Se necesita algún requisito especial para ser donante de riñón?
No tener enfermedades infectocontagiosas.
O sea que todos podemos ser donantes de riñón sin ningún problema, los que tengamos menos riñones.
Si no se tiene ninguna patología de esas.
Sí.
Se hacen unas pruebas cruzadas a la hora. Este tema es muy importante que lo hagamos hincapié, porque a la hora de extraer los órganos se hacen unas pruebas cruzadas, que se llaman, ¿no? Tanto la persona receptora que le llama para ese trasplante y la persona que ya está fallecida. Cuando tú vas al hospital y te dicen, te llaman a casa, y a cualquier hora, ¿no?, la hora que surja el momento, te dicen, bueno, tenemos una posibilidad de trasplante para ti. No es decir, esa persona va solamente al hospital, no, van 2 personas, porque a veces llegas allí, se hacen las pruebas que anteriormente ya te han hecho, y uno de los análisis, por lo que sea, ese día, pues no estás bien o lo que sea, y cambia la situación. Entonces siempre van 2 personas. A la hora de una extracción van 2 enfermos renales, y bueno, pues uno tiene la desgracia que se tiene que volver a casa sin ello. Y eso es muy duro para un enfermo renal. Porque tú, cuando te llama, por ejemplo, en el caso de que te puedan llamar a las 5 de la mañana, como pasa muchas veces, tú esa ilusión la tienes. Los enfermos renales siempre decimos que tenemos el neceser preparado, ¿no? Porque en cualquier momento te pueden llamar. Entonces es muy duro cuando tú llegas al hospital aquí en Palencia, ahora se hacen en Valladolid las extracciones, que te digan, bueno, tú te quedas X, pero tú Y te vas, ¿no? Entonces, bueno, pues es duro, ese momento es muy duro.
Hablando de enfermedades renales, pues casi está asociada a las enfermedades la diálisis, ¿no? ¿Qué es la diálisis? Porque va muy unida al riñón, a las enfermedades renales, ¿no?
Es el tratamiento sustitutivo que mantiene al enfermo renal vivo. Cuando una persona deja de que sus riñones funcionan, pierden la función renal, no estamos hablando de una enfermedad de renal, de una hipertensión, unos cálculos y tu riñón sigue funcionando, no. La función renal tiene que estar parada, ¿no? Quiero decir, tiene un porcentaje, pero ese porcentaje ya no elimina las sustancias tóxicas que son necesarias. Ahí es cuando entramos en diálisis. O sea, que la diálisis es la primera parte en la que el enfermo renal sabe que ya sus riñones dejan de funcionar. Y es muy dura, claro que es muy dura.
Sí, hay que añadir, quizá para concretar más la respuesta, es que lo que hace la diálisis es depurar los residuos de la sangre y eliminar el exceso de líquidos del cuerpo que ya los riñones no pueden eliminar. O sea, cuando una enfermedad renal crónica, digamos que se deja de orinar en toda su... absolutamente, se llega un momento que es la ausencia es absoluta de orina, entonces lógicamente el cuerpo no se puede quedar muchas horas con todos esos residuos tóxicos y con ese exceso de líquido, eso es lo que ocurre, es que lleva en poco tiempo, podría llevar a la muerte inmediata, es decir, en un tiempo para que hay que eliminar eso, esa es la diálisis, la eliminación del exceso de líquidos y de los residuos tóxicos de la sangre.
¿Cómo estamos hoy de diálisis en este aspecto en Palencia? Porque creo que ha habido problemas hasta hace poco, que había todos los que tenían que requerir este servicio, tenían que irse a Valladolid o a Burgos. ¿Cómo estamos ahora en Palencia?
Bueno, el problema del desplazamiento siempre lo hemos tenido, ¿no? Porque pasa en Palencia y pasa en todas las ciudades. Hay más enfermos que capacidades de diálisis. Entonces, muchas veces tienen que salir fuera. En este momento estamos bien, quiero decir. Tenemos fuera de Palencia unos seis enfermos. Y muchos de esos seis enfermos no quieren venir porque están bien donde están. Con lo cual, el problema lo tenemos un poco, pues bien, ahí parado y solucionado. Sí que es verdad que hemos tenido muchos problemas porque cuando haces cambios solicitamos el tercer turno, lo hemos conseguido, y cuando se hacen cambios, pues bueno, pues cuesta. Pero bueno, ahora en este momento tenemos tres turnos de diálisis, que es mañana, tarde y noche. Ya sabéis que los enfermos renales tienen que ir tres veces por semana a dializarse, o entre una media de 3 y 4 horas. Y bueno, pues ahí estamos intentando que ya ahora salen a las 2 de la noche, que es un horario, bueno, pues bien considerado que para ir a casa. Y bueno, estamos mejorando en todos los aspectos.
¿Cómo se mentaliza un enfermo de diálisis tener que acudir ahí varias veces a la semana a estar ahí un buen rato depurando la sangre?
Bueno, pues esto va como todas las cosas en la mentalidad de las personas. Hay muchas personas que lo llevan mal, que entran en depresión. La gente joven tiene que cortar sus estudios, tiene que cortar su trabajo. Tenemos que explicar que la diálisis es un tratamiento sustitutivo que tienes que ir 3 días a la semana. Con lo cual, si te toca por la mañana, toca por la tarde, toca por la noche, tu vida la tienes que cambiar completamente. Te da un giro de 360 grados porque tu vida la tienes que moldear a esa máquina que te sostiene la vida, que te mantiene viva, porque en el momento que tú dejas de hacerte la diálisis, pues como hemos comentado antes, tu cuerpo se envenena y no elimina la urea, las toxinas y todo lo que tiene que salir fuera. Entonces se mentaliza, pues eso ya va en cada una de las personas, pero bueno, nosotros por la experiencia que tenemos en ALCI, los años que llevamos en esta asociación, hemos visto que la gente, bueno, pues le cuesta, pero que en otra parte, bueno, pues tenemos la suerte de que podemos salir adelante con ese tratamiento. Otras enfermedades no pueden, otras enfermedades se diagnostican y en poco tiempo fallecen. Nosotros tenemos la suerte que con una máquina, pues bueno, estás atada, ya cada vez avanzan más las cosas, te puedes ir de viaje, antes antiguamente no se podía uno porque era más difícil, pero bueno, vives gracias a esa máquina. Por eso siempre decimos que cuando sucede el trasplante, vuelves a nacer.
¿Tú, Inmaculada, estás sujeta a la máquina?
No, yo estoy trasplantada.
Yo soy una persona.
Soy una persona que empecé muy joven, con 13 años, y eso te marca mucho, porque tienes que dejar de estudiar, tus padres tienen que cambiar de
toda una
lugar.
Vida.
Claro, es toda una vida. Entonces no había diálisis en Palencia, yo empecé en Salamanca, mis padres tuvieron que cambiar toda su vida, su trabajo, para que su hija pudiera seguir adelante. Eso lo tienes ahí, lo tienes, te marca a ti, a tus padres, a tu hermana,
claro,
a tu familia.
Implicas a toda la familia.
A toda la familia, exactamente. estuvimos un tiempo en diálisis, en mi caso estuve yo 5 años y medio y me trasplantaron, pero claro, los trasplantes a veces no duran toda la vida.
¿Como máximo 5 años puede ser? O
no hay una media. No hay una media. Lo que pasa es que sí que es verdad que tú tienes buena información, que los 5 años cuando pasan es ya más seguro tu trasplante. Uh-huh. Eso es lo que me quieres decir.
Eso es.
Sí, pues yo estuve 2 años y medio trasplantada. Y bueno, pues volví otra vez a diálisis, estuve 1 año, no llegó, y ahora tengo 32 años de mi trasplante. Vale, yo lo cuño con que ahora, digamos, como mujer trasplantada, y que lo digo, mira, estamos en la Semana de la Mujer, creo que es importante decirlo, ¿no? He sido una persona que he estudiado, que he hecho mi vida, que me he casado, que estoy trabajando, que soy muy voluntaria para todos los sitios, estoy en ALCE, donde nacimos y lo formamos, Trini y yo. Soy presidenta de FEDISPA, la Federación de Discapacitados de Palencia. Formamos parte de una federación en Madrid y en Valladolid y viajamos. Hago la vida como otra mujer. Aquí en Palencia tenemos gente que ha sido mamá después del trasplante, que eso es muy importante y muy valioso, ¿no? Quiero decir que una vez el trasplante te da la vida, te da la ilusión, las ganas de vivir otra vez.
O sea, ¿se podría animar a una persona que quiera o que tenga la necesidad de trasplantarse, se podría animarle a que se haga el trasplante y luego haga la vida normal, ¿no?
Sí, por supuesto. Vamos, eso es lo primero que cuando entra una persona en la asociación que, bueno, pues que está baja de moral porque le han dicho que sus riñones no funcionan y que están en diálisis, lo primero que le decimos es, bueno, ya llegará, y cuando llega el trasplante, eso es la ilusión y es la esperanza de vida, es la esperanza de vida de los enfermos renales, es volver a nacer.
Sí. ¿Se mentaliza el enfermo que debe pasar cierto tiempo, como hemos dicho antes, en la máquina?
A través también de lo que decía antes, hemos visto que el impacto, como decía Inmaculada, el impacto inicial es brutal, psicológicamente es muy fuerte. Y hay también otros problemas graves que a veces no salen tan bien. Por ejemplo, es el problema laboral. Es muy frecuente, digamos, que no se pueda continuar si se ha tenido anteriormente trabajo con su carrera profesional y que cueste, haya muchas más dificultades para encontrar un trabajo. Es decir, eso es evidente por toda esa pérdida de tiempo, de oportunidades a la que te somete la diálisis, ¿no? ¿Se mentaliza? Pues es que es difícil, es decir, el primer impacto es como decía antes, brutal, pero y después, lógicamente, a todos nos vamos acostumbrando, pocamente, claro. pero es muy difícil acostumbrarse a llevar esa vida que te limita tanto, como decía la presidenta, es decir, que es que una persona en diálisis, por ejemplo, pues tiene estar sometida a ese horario, a esa limitación de horarios, a que no pueda salir una persona joven que no pueda salir con sus amigos un viernes por la tarde o por la noche, es decir, a que no pueda a lo mejor estudiar como estaba haciendo o pretendía. Es complicado que se supere, nunca se supera del todo, yo pienso. Y el temor, incluso una persona trasplantada, y ahora un plazo a Inmaculada que lo diga, siempre está con el temor de que eso vaya bien.
Sí, exactamente, mi compañero lo decía muy bien, Trini. Cuando vives, porque estábamos hablando de, ahora en este momento estábamos hablando de gente joven que deja el trabajo, pero claro, tenemos mucho colectivo mayor. Ahora en Valencia tenemos un colectivo muy alto de personas mayores. Entonces, una persona que, por ejemplo, se ha jubilado y puede disfrutar, o podría disfrutar, ¿no?, de viajes y de su vida con su pareja, se ve que no vale, que no, como dicen ellos, que no está bien dicho, si es que yo qué hago ahora, solamente paseo, no puedo hacer más, porque me canso, porque me agoto. La enfermedad renal es una enfermedad que nosotros lo estáis viendo, ¿no? Yo, si no os digo que estoy trasplantada, a mí
no, en absoluto.
Una chica normal y tal, pero claro, va por dentro. Porque te afecta mucho a los huesos, te afecta mucho psicológicamente, tienes muchas limitaciones cuando estás en diálisis. Como lo decía mi compañero, tú te vas con los amigos, pero quizás no puedes estar hasta las 12 de la noche con ellos porque no llegas, no alcanzas, no puedes beber y claro, pues no puedes alternar. Te aporta mucho. La enfermedad renal es muy, 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 muy difícil. Lo que vemos en la calle somos personas que, bueno, que hacemos un tratamiento en el hospital durante un tiempo y luego seguimos adelante, pero somos mujeres y hombres muy luchadores los de Alcer, ¿eh?
Sí.
Somos personas muy valientes, sí. Porque a pesar del tratamiento luego, pues en el caso de los jóvenes, intentamos seguir la misma línea de tus amigos y tus compañeros, aunque te cueste, y en el caso de los mayores, pues bueno, intentar seguir adelante con los hombres, porque claro, cuando hablamos de colectivos mayores, pues tenemos que hablar también de diabetes, tenemos que hablar de
patologías.
Claro, ahí está.
Es que la diabetes también tiene algo que ver con el, también con el, con el riñón.
Sí, una de las... Bueno, nosotros siempre no nos metemos mucho en eso porque no somos ni médicos ni enfermeros. Ya, claro. Pero una de las patologías que a raíz de la diabetes...
Pero es lo que lleva,
está entrando mucha gente en diálisis ahora. Y entonces te corta mucho. Es muy difícil, ¿eh? Lo que se ve en la calle no tiene nada que ver con lo que es una persona enferma renal en diálisis sustitutoria, tanto en el hospital como en el domicilio, o trasplantada. En trasplantada te tienes que cuidar muchísimo. En trasplantada no puedes coger frío, no puedes coger catarros, tienes que tener cuidado mucho con los virus, entonces con los pesos. Son trabajos que podemos realizar, pero no todos. Es difícil, es muy difícil. Es una vida complicada.
Pues bueno, el tiempo se nos está pasando de esta manera que es que no nos enteramos de cómo corren los minutos. Casi hemos estado ya 28 minutos aquí disertando sobre este tema interesante.
Hablamos de que es horrible que llegas allí, te enchufen a una máquina y que la máquina viva por ti.
Sí.
Se mentaliza la gente que tiene que pasar ese trance.
Sí, es horrible, como tú lo has dicho. Es duro porque además es que tiene que ponerte unas agujas.
Sí, no, ya hemos visto cómo quedan las venas. Sí, hemos visto cómo quedan las venas.
Es agradecido. Nosotros,
la gente
que pasa por diálisis, la gente que está en este momento en el diálisis, entra, sabes que vas a sufrir unas horas, pero cuando sales, sabes que tienes un día y medio que vas a estar como nuevo. Luego en los fines de semana es más complicado, no puedes beber y no puedes.
Y también es problemático que veas que hay un riñón, pero como esto del riñón para que te toque un trasplante es como una especie de lotería.
Es una lotería.
Exactamente.
Yo creo que es una lotería.
Es una lotería. Y dices, bueno, a ver a quién le toca. Sí. No entramos en el bombo, pero como, a ver si...
Un enfermo renal, la única esperanza que tiene durante todo su proceso de tratamiento es que le llegue el trasplante. Y cuando le llegue el trasplante, me tocó el olor gordo de Navidad. Vuelvo a nacer.
Pues Inmaculada y Trinidad, o Trinidad e Inmaculada. Un mensaje para todas las personas que padezcan del riñón, ¿cuál podría ser desde aquí, desde este programa y desde Radio Colores?
Pues el día 12 estamos en la plaza, que es el Día Mundial del Riñón, aparte de todos los días que hacemos durante el año. Yo el mensaje que le doy como persona que he pasado por ello es que nadie está libre. Que se acerquen, que se informen, que no cuesta nada saber, y luego ellos ya deciden. Nadie estamos libres de pasar por esta enfermedad. Mientras no te toca, no sabes lo que tienes.
Trinidad, usted tiene la última palabra.
Sí, que adherirme al mensaje de Inmaculada y decir eso, que la solidaridad nos permite dar vida a otras personas y que nos sitúa en el primer lugar mundial. Es que es un honor y un orgullo en esta posibilidad de dar vida a las personas que les falle un órgano, tanto sea un riñón como el corazón o cualquier otro órgano susceptible de trasplante.
Pues no nos queda más que agradecer la presencia de Inmaculada como presidenta de Alcer de Palencia y de Trinidad como miembro también de la asociación. Por nuestra parte, eso, muchas gracias.
Si me permites, Julián.
Sí, cómo no, estaría bueno.
Dar las gracias por vuestro programa, porque para nosotros esto es muy importante, la difusión, pero además dar gracias a los donantes, que pues son la parte importante y principal de un enfermo renal.
Pues nada más. Aquí hasta mi colaboradora Maite tiene que decir algo también.
Bueno, hasta la próxima, que ha sido un placer hablar con ella.
Pues lo mismo, digo, pues nada, seguiremos nosotros. Si alguna vez pues en este tema hay alguna innovación, alguna novedad,
aquí estamos.
Tenéis la puerta, ahora está cerrada la puerta del estudio, pero bueno, se abre, que no está cerrada con llave, y seguiremos hablando de este tema, que da para mucho.
Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias.
Darnos esta oportunidad.
About the things it took from me, I know that I am so-
Pues aquí continuamos en el cofre de las palabras, en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la FM y con los amigos Maite Fuentes y Julián Bilbao.
El cofre de las palabras.
Ah, claro,
señor,
el cofre.
Director, que se le ha olvidado decirlo.
Es muy importante.
También me parece que el sobre va a ir muy mal.
Creo que lo he dicho, ¿eh?
No.
Aquí
no
continuemos
sé,
el cofre.
No
de la... Bueno, usted, como es la señorita colaboradora y la guionista del programa, le doy la razón, Pues sí, tuvimos esta charla que nos ha hecho cortísima con la presidenta de Alcer de Palencia y un colaborador también de la asociación. Nos hablaron de temas muy interesantes y algunos se quedaron en el tintero, como se suele decir. Pero tendremos todavía tiempo y programas para que vuelvan con nosotros y que nos hablen cosas que todavía no hemos hablado hoy.
¿Era Trinidad?
Trinidad e Inmaculada. Bueno, pues esta música que suena de fondo a nuestras palabras no es una música precisamente alegre, sino una música de misterio. Vamos a hablar de la familia Snedeker. Estamos en el año 1986 en Southington, Connecticut, en el 208 de Meridian Avenue, una enorme casa blanca tipo colonial del Renacimiento, construida en 1916. Va a ser famosa por los hechos que en ella ocurrieron. Pero antes...
El matrimonio compuesto por Carmen y Al Snedeker, con tres hijos jóvenes, residen en Nueva York. Su hijo Phyllis comienza a tener unas molestas toses que no alarman excesivamente a Carmen, hasta que el niño de 14 años de edad dice que tiene un bulto en el lado izquierdo de la mandíbula. Carmen lleva al niño a la consulta del médico de la familia y tras hacerle unas pruebas iniciales y una biopsia, los Snedeker asistieron desolados a las palabras del médico. Tiene cáncer linfático.
Se le deja ingresado durante 3 semanas en el hospital Dempsey de Connecticut, donde comienzan a darle sesiones de quimioterapia y coalto. Las 4 horas de ida y las 4 de vuelta desde Nueva York a Connecticut se hacían insufribles para Philip, teniendo que parar continuamente debido a las náuseas de su hijo.
No crean ustedes que los tratamientos para el cáncer suelen ser baratos, ni ahora y menos en 1986. Y los Snedeker estaban en esa lista y los medicamentos eran subvencionados por la familia.
Ante tal panorama, los Snedeker tomaron la decisión de localizar una casa en el pueblo que les quedase más cercana al hospital.
Mientras que Carmen espera en el hospital a que finalizase la 5ª sesión de quimio de Phyllis, hojeaba una revista en la que encuentra una preciosa casa blanca de estilo colonial y grandes ventanales con el cartel de "se alquila". Lo primero que pensó es que seguramente sería demasiado cara para su exiguo presupuesto.
Abandonó el hospital y se dirigió hacia Southington para ver por sí misma la vivienda donde unos obreros estaban finalizando la remodelación del edificio. Serán los propios albañiles quienes le proporcionarán el teléfono del propietario, el señor Farrell Kerr.
Así que a la noche, desde el motel en el que se aloja madre e hijo, llama al señor Kerr. El precio era lo suficientemente asequible para poder pagarlo, así que decide cerrar el trato con este señor y mudarse a la casa lo antes posible. Ella contará más tarde que la noche antes de mudarse a la casa tiene un extraño sueño en relación a esta. Por fin, el 30 de junio de 1986, la familia se muda a la vivienda para empezar una nueva etapa en sus vidas. Pero después...
En el sótano encuentra una serie de habitaciones, a las que se accede a través de unas puertas batientes. En alguna de ellas las paredes están manchadas de algo oscuro que al principio piensan que es humedad.
Incluso en las estanterías que cubren ciertas zonas de la pared existen herramientas parecidas a sierras, cuchillos y una serie de gomas y tubos.
Y en el centro de la habitación se encuentra una camilla metálica giratoria, asimismo una serie de tanques o bidones grandes que al principio piensan que contienen gasoil para la calefacción. Están colocados unos junto a los otros.
Del techo advierten cómo cuelgan algunas cadenas que sostienen una especie de tableros de madera. El sótano tiene otro acceso a través de una rampa que conecta con el exterior de la casa. Apenas ha pasado el tiempo desde que comenzaron a vivir en la casa cuando Carmen comienza a percibir inexplicables fenómenos que no podría explicar. algunos objetos desaparecerían y escuchaban voces extrañas en diferentes partes de la casa.
Es más, Philip, aunque tiene su propia zona que compartirá con su hermano Bradley, desea dormir en el salón comedor hasta que su hermano regrese, pues cuenta que en aquel rincón vive algo maligno. Puede ser que Philip tenga una imaginación extraordinaria. El caso es que aceptan que éste espere a su hermano para que juntos se instalen definitivamente en el sótano.
Brad y Bradley ya están instalados y cuentan que ellos dos habían visto personas extrañas en el interior de la casa. Además, se podía escuchar en determinadas habitaciones como si cientos de pájaros estuviesen agitando las alas, aunque todas las ventanas estaban cerradas.
Sin motivo aparente y tras recibir un nuevo tratamiento, el carácter de Philip da un cambio de 180 grados. Se vuelve insociable y con episodios continuos de fuertes enojos, cosa que nunca ocurrió hasta entonces, pues era un adolescente simpático y cariñoso. Y el detalle, que comenzase a escribir tétricas poesías en las que la muerte era el personaje central. Esto no pasó desapercibido, pero pronto le atribuyeron a los duros tratamientos a los que le sometían por culpa del cáncer que padecía.
Sí, pero llegó el día en que atacó a su prima, lo que provocó, bueno, que fuese internado en el hospital y hacerles unas pruebas. Aquellos dictaminaron que padecía de esquizofrenia y allí se quedó hasta que experimentó una mejoría y pudo regresar a casa. Durante su visita al señor Darren, la familia, a ver, dijo, bueno, oiga, dígame qué pasa con esos objetos que están en el sótano. Este les dirá, bueno, no los tire porque son un recuerdo que quiero conservar.
Y así, un día y otro, los extraños acontecimientos se van amontonando. La casa tiene unos grandes ventanales. La luz no penetra a través de ellos en la casa por más que los limpie. La voz masculina que escucha a Philip, primero llamándola, para luego ordenándole que se acerque a él. Pero claro, todo es causa de la medicación que le dan.
Sí, pero será Cody, el chico de la casa de enfrente, quien diga que no le gusta el lugar donde duerme. Pues allí existe algo que le produce miedo. O cuando su hermana de 4 años habla de una mujer vestida de blanco que se refleja en el espejo de su habitación, o las sombras que pasan rozándoles para meterse o esconderse detrás de los muebles.
Los sucesos paranormales crecían en intensidad. Philip llegó a ver un niño negro de unos 4 años con un traje de Superman, del que más tarde se enteraron que había sido enterrado así. Carmen descubre en una revista al matrimonio de Ed y Lorraine Warren, los cuales se dedican a limpiar casas con fenómenos extraños. Lorraine recorre habitación ella sola y lo que vive cuando baja al sótano le aterra. Ed y Lorraine se marchan, no sin antes dejar permanentemente en la casa a 3 miembros de su equipo.
Cuando ven que no pueden hacer nada para liberar la casa de esas presencias, llaman al sacerdote Tommy T. Conlan, que se enfrentará al poder demoníaco que según habita la casa, realizando un exorcismo que le llevará un día entero. Tras lo cual, la familia se marchó de la casa a un piso más pequeño y la casa es alquilada de nuevo.
Según la actual propietaria de la casa Southington, Susan Trotta Smith, hoy por hoy en la casa no se produce fenómeno paranormal alguno. Hemos vivido en la casa durante 10 años sin que ocurra nada. Nuestra casa es maravillosa, eso decían. Durante los tratamientos en Southington, el cáncer de Philip Snedeker entró en remisión y no ha reaparecido desde entonces. Ahora está en la treintena. Trabaja como camionero y tiene 4 hijos. Lo cierto es que estas historias de misterio pues tienen su cosilla, ¿no?
No, a mí, déjese, a mí personalmente no me gustaría tener esa clase de experiencias. ¿Qué quiere que le diga?
Yo qué quiere que le diga, algún fantasma ya me gustaría que se me parezca alguna vez, alguna una presencia, pero me parece
que presencia va a salir corriendo. ¿Qué me va a decir? Mire, jefe, vamos a hablar de mujeres que dieron que hablar.
Vamos a hablar de mujeres, oye, eso está bien. ¿Y las que dieron que hablar?
Sí, de las que... Muy bueno, pues
muy interesante.
Muy interesante, sí. Pues mire, vamos a hablar de un personaje muy bueno, muy conocido, archiconocido, Mary Shelley.
Hombre, Mary Shelley nace en agosto de 1797 en Londres. Sus padres fueron el filósofo William Godwin y su madre una escritora convencida feminista, Mary Wollstonecraft.
Cierto es que no llegué a conocer a mi madre, porque esta fallece teniendo yo muy pocos días. Lo que sabes de ella, es lo que te han contado.
Así fue, porque la señora Goodwin murió de unas fiebres dejando otra hija más, Fanny Imlay, de 3 años y medio.
Mi padre volvió a casarse, esta vez con una viuda que tenía 2 hijas, después vendría otro hermano más, de mi padre y de la viuda, así que Fanny y yo tuvimos 3 hermanastros.
El amor le llega con 16 años en la figura del poeta Percy Shelley, que por aquel entonces estaba casado con Harriet Westbrook.
Sí, sí, abandoné el hogar familiar y viajamos por Francia y Suiza, importándome poco si esa señora, la esposa de él, iría tras él.
Se dice que Harriet se sintió ofendida y humillada y que siguió a la pareja hasta La Spezia, localidad de la costa italiana en la que se quedaron a vivir.
Ay, no quisiera pegar de mordaz al decir que dicha señora no viajaba sola, puesto que estaba muy embarazada.
Así es, y para conseguir un cuarteto, aunque solo y únicamente este personaje trabó amistad con Mary y Percy, siempre interesado en toda clase de desórdenes. Se trataba, como no, de aquel famosísimo Lord Byron.
Y en cuanto a nosotros, en 1816 pudimos casarnos, puesto que Harriet se había quitado la vida ahogándose. Consecuencia de esta convivencia fueron los varios embarazos y un único hijo, un varón llamado Percy Florence, que sobrevivió a la infancia.
Mary, autora del libro que inició el camino hacia la ciencia ficción y que no se ha perdido porque tiene cada día más adeptos, hizo que en 1818 llegase a las librerías uno de los grandes y terroríficos relatos, a la vez que el más importante de sus obras.
Tengo que admitir que gesté en mi mente un hijo que nunca morirá y que estará envuelto entre la leyenda o mi imaginación.
Mary se refiere a que todo el mundo cree que por parte de Byron en su casa de Ginebra, Anguilla Diodati, nos retó a que escribiese una obra de terror.
Y así fue, aparte de Byron y de mi persona, estaba también mi marido. Y cómo no, John Williams, Polidori. Mi hijo fue Frankenstein, o el moderno Prometeo, y el de Polidori, el vampiro.
Mary imaginó entonces a Frankenstein inspirada en una pesadilla que tuvo a los 18 años de edad. Esta pesadilla, la historia de Frankenstein, un investigador de lo insondable y su criatura creada a partir de cadáveres humanos, hizo que se convirtiera en un éxito de crítica y público y que se ha llevado al teatro y al cine en varias ocasiones.
Sí, pero la cruz de la moneda que era que aquel parto hizo que el resto de mis hijos no fuesen tan amados como el primero, entre los que se encontraban otras 4 novelas, varios libros de viajes y relatos, y además poemas.
Me parece, Miss Shelley, que se ha olvidado de su hija Matilda, por cierto, muy dura.
Ay, sí, ¿qué me va a decir? En ella se entrelazan el incesto, el suicidio. Pero sí que pocan aquellos que creyeron que era una historia autobiográfica en las 3 personajes, que se escondían a mi padre, a mí misma y a mi esposo.
Sin embargo, son muchas las voces, o muchas mejor dicho, que se resisten a tomar este relato como autobiográfico. Es cierto que después de Frankenstein, posiblemente sea la más famosa de sus obras.
Sí, mi vida no ha sido un camino de rosas, aunque esa frase no sea verdadera, ya que las rosas tienen espinas.
Cierto, 2 de sus hijos fallecieron antes de dar a luz al último.
Y Percy, mi marido, muere ahogado mientras navegaba en un velero.
Tras la muerte de su esposo en 1822, Mary se dedicó a difundir la obra del poeta. Publicó así sus poemas póstumos y editó sus obras poéticas con valiosas y detalladas notas.
El resto de mis últimos años se daría la mano maravillosos escritos y enfermedades.
Desarrolla un tumor cerebral que acabaría con su vida el 1 de febrero de 1851 a los 53 años de edad.
Sí, así dormida abandoné a este mundo. Mis restos descansan en el cementerio de San Peter Dunenmouth.
Pues sí, otra historia también muy peculiar, muy particular, la de nuestra buena amiga y la famosísima Mary Shelley Wollstonecraft.
Sí, sí,
pues
sí.
Todo eso es como se pone en los libros, que las historias que ella escribió.
Sí, y también la mala de la película.
También la mala. Es
claro, la mala de la película, porque como se lió con Percy, resulta que Harriet pues dijo, aquí no tengo nada que hacer en este mundo, y se suicida.
Así es. Pues hablando de malos y malas, vamos ya para terminar nuestro programa, que nos quedan ya poquitos minutos, pero con los suficientes para hablar de un crimen famoso allá por los años 69-70, como fue el famoso crimen de la tinaja. En el Madrid de los Austrias, aquel 13 de agosto de 1969, el calor apretaba, aunque aquello no era óbice para que un vecino del distrito de Hortaleza, Madrid, y que trabajaba como conductor del cuerpo de bomberos de 29 años, Adolfo Carrascosa Blázquez, estuviese haciendo su consabido ejercicio físico, o sea, el footing.
Sí, sí, y es que además corría por la misma zona, donde estaba ubicada una casa abandonada, que por su amplia superficie podría servir, entre otras cosas, para refugio de pastores que andaban por allí, o para citas amorosas de las parejas.
¿Quién le iba a decir al conductor del parque de bomberos madrileño que aquella mañana sus pasos le llevarían a localizar el cadáver de una mujer? Vestía un pantalón de color azul al que habían bajado hasta los tobillos y un suéter en negro en torno a su cabeza. Los complementos, bolso y zapato, zapatos en color plata metálico, al igual que el esmalte de las uñas. El cadáver estaba dentro de una tinaja.
El forense al que llamaron para que se persone en el lugar observó que entre los dientes de la fallecida una joven de unos 20 años, delgada, pelo teñido en rubio y unos 60 de estatura, había una medalla de oro que llevaba una inscripción: Luce 13-12-1962. Tras un examen, puntualizó que la hora del fallecimiento era por lo menos de unas 24 horas.
Se localizaron huellas de neumáticos de coche que también aparecían en el interior de la casa. La policía determinó que se trataba de un Renault 4L, lo que indicaba que con probabilidad la muchacha hubiese sido asesinada lejos del lugar donde luego su cuerpo había sido encontrado. El cadáver presentaba numerosas erosiones. Había sido arrastrado, así como de forma clara, huellas de estrangulamiento tras su reconocimiento.
Sí, pero aquí empieza la cosa. Cuando llegó el momento de la identificación del cadáver, comprobaron que la víctima tenía ya ficha policial. Kerr Paine, nacida en Venecia el 15/12/1944, hija de Richard y Nuria, casada, de profesión sus labores, nacionalidad norteamericana. Y eso es lo que la policía estuvo queriendo demasiado tiempo.
En la sección de identificación el personal no estaba satisfecho, ya que los datos que tenía no encajaban, así que volvieron a revisar todo el fichero. Al final localizan otra tarjeta en la que las huellas dactilares coincidían con la anterior. Todo el mundo sabe que no existen dos huellas dactilares iguales. Las de esta vez correspondían a Natividad Romero Rodríguez, nacida en Siles, Jaén, con fecha 15 de julio del 41, hija de Valentín y Eusebia.
Así que avisaron a Valentín y Eusebia para que reconociesen el cadáver, por lo que tuvieron que desplazarse a Madrid para identificar el cuerpo. Al estar el juzgado cerrado, deciden personarse en el Instituto Anatómico Forense, donde le impidieron la entrada. Vamos, vamos, que el cadáver que tenemos aquí con ese perfil es una joven norteamericana. Y por lo que veo, ustedes, y usted, sobre todo su madre, no tiene nada que ver, en fin, no nos parece, ella es norteamericana.
Eusebia tanto insistió que al final consiguió ver la cara desfigurada de una mujer. Ella la identificó como su hija, la Nati, pero entre el hijo y el padre le convencieron que era imposible que fuese ella. El sábado, o sea, al día siguiente, en la Dirección General de Seguridad le muestran unas fotos en las que vuelve a reconocer a su hija.
Y una vez en el juzgado recuerda que su hija tenía una cicatriz en la mitad de uno de los brazos. Al confirmarse lo de la cicatriz, todos no tuvieron más remedio que rendirse ante la evidencia de la prueba.
Nati Lucy Kerr, esta joven, cuando ejercía la prostitución se la conocía como Tania y vivió en Siles, una población a 168 kilómetros de Jaén, en una desviación de la carretera que une la capital con la provincia de Albacete.
Desde allí se trasladan a Los Prados, que es el psiquiátrico de Jaén, donde quedará internada por espacio de 7 años. La joven había intentado suicidarse 4 veces, la primera lanzándose desde un cuarto piso y en esta ocasión haciéndose cortes en el brazo.
Después, cuando se marcha a vivir a Madrid, era conocida por todas las rarezas que tenía. Cambiaba de color de cabello, pasaba de morena a pelirroja, tiñéndose en menos de una semana unas 3 veces. Eran constantes sus visitas a los bares americanos y a los nightclubs, manteniendo siempre el mismo gesto, o de ausente o de estar bajo los efectos de las drogas.
También estuvo residiendo en un apartamento de la calle Padre Cifré y en la calle Narciso Serra, entre los meses de agosto y septiembre del 64. Incluso llegó a vivir con un hombre de color, de nombre Juan, hasta el 65, pues fue destinado a Rota. Este hombre tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla.
Según los detectives avanzaban en sus investigaciones, supieron que a Nati le gustaba aparentar que mostraba signos de evidente desequilibrio mental, que era cleptómana y sufría de manía de grandeza. La medalla que tenía entre sus dientes cuando localizaron su cadáver pertenecía a su compañera de piso, una tal Lucía López Hernández, que era novia de David Rodríguez Álvarez, el sereno de la zona. Ambos, a raíz del asesinato, fueron detenidos y puestos posteriormente en libertad sin cargos.
Los de la brigada criminal estaban obstinados en reconstruir paso a paso lo que ocurrió desde que amaneció el día de su muerte y lo que hizo entre las 23 y 24 horas de ese mismo día. Algunos de los clientes de la piscina de Arturo Soria, que conocían a Nati, llegaron a decir que la encontraron muy nerviosa. Allí dejó una bolsa con ropa y no volvió a recogerla.
En el mes de febrero, Nati fue agredida y localizada en estado de inconsciencia por un coche de vigilancia en el Retiro. ¿Quién le había pegado? ¿Fue un cliente de los de siempre o un desconocido, ella nunca dijo nada.
Pero es que en la vida de Nati había más de una incongruencia. Dedicarse a la prostitución cuando recibía cheques desde Norteamérica, algunos de ellos por valor de $2,000, unas 140.000 pesetas de la época, cantidad que estaba muy por encima de la paga de un soldado. ¿Quién era el que se los enviaba? ¿Podría ser un familiar de Leonard Payne, de raza negra, con el que se había estado casada?
Este Leonard Payne era cabo primero de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, especializado en electrónica aeronáutica y que fue destinado posteriormente a Vietnam, donde dicen que se le dio por desaparecido. Con él estuvo viviendo en pisos de lujo, pues el alquiler era de unas 20.000 pesetas de la época.
Parece que fuese verdad lo del matrimonio con el soldado norteamericano. Ya duraba los 8 meses que estuvo presa en la cárcel de ventas, cuando una de sus compañeras recuerda que hablaba de su matrimonio con una negro americano, con el que tenía 2 hijos.
Su paso por la cárcel no fue de puntillas debido a su mal vocabulario, tacos cada 2x3, al ser rubia de frasco, por ser peleona buscando siempre gresca y pervertida, por lo que fue castigada, bebedora, violenta y que estaba condenada por asunto de drogas o por drogar a una menor.
Así que terminaremos este artículo diciendo que el crimen de la tinaja quedó sin resolver y la policía continuó barajando la suposición de que Nati fue víctima de un hombre fuerte capaz de estrangularla con una mano. ¿Quizá un soldado negro de la base de Torrejón?
Pues este caso fue muy popular en aquel programa que el famoso Enrique Rubio tenía en televisión en aquellos años, que se llamaba Investigación en Marcha. Este programa, este crimen de la tinaja, el timo del Albarán, en fin, y otros crímenes fueron muy famosos en aquel programa de aquellos años. Pues bien, amigos oyentes, en Radio Colores y su cofre de las palabras no necesitamos de ese reloj, el cruel dictador del tiempo que a pesar de todo nos dice que ya estamos en la parte final y que tenemos que irnos despidiendo.
Bueno, estuvimos con ustedes Julián Bilbao y Maite Fuentes, o viceversa. Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia, la única radio que emite en color y desde Palencia al mundo.
Y es que todo que comienza termina y lo que termina tiene un final. Pero tranquilos, nos seguiremos escuchando en cualquier franja horaria del día.
Sí, sí, para los noctámbulos con las primeras luces, para los que madrugan, nosotros madrugaremos. Nos volveremos ingleses cuando ustedes tomen el té y así Radio Colores estará con ustedes emitiendo las 24 horas del día.
¿Qué les parece si recordamos quiénes nos visitan hoy en este programa?
A mí de perlas.
A usted perlas y a los amigos oyentes también. Estuvimos con Inmaculada Gutiérrez, presidenta de Alcer, y de Trinidad Mañas, miembro también de la asociación, que nos hablaron de un tema tan interesante y tan importante como es las enfermedades del riñón. Esperamos tenerlos con nosotros en algún próximo programa. Estuvimos con la misteriosa familia Snedeker, unas mujeres que dieron que hablar, como Mary Shelley Wollstonecraft, y acabamos con el famoso crimen de la tinaja.
Bueno, mi despedida, como siempre, la frase: el cuerpo humano es el carruaje, el yo, el hombre que lo conduce, el pensamiento son las riendas y los sentimientos, los caballos. Esto lo escribió Platón, que fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles.
Estuvimos en control y resto de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y realización de este programa, que como decimos, es su programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen a tope lo que queda del día, de la mañana, de la tarde, del anochecer, de la madrugada, pero siempre con tino y con mesura. Amigos, gracias por la atención, saludos cordiales y hasta el próximo programa.
Adiós.